Confirma Estados Unidos a Radio Martí que los trámites de visas de cubanos en Guyana comenzarán este mes.
Los derrumbes de viviendas en La Habana por las lluvias de mayo revelan el deterioro por la falta de mantenimiento.
Toma prominencia en Cuba el tema de la corrupción, pero los expertos no ven una solución sin democracia.
Washington activa las medidas arancelarias del presidente Donald Trump a las importaciones de acero y aluminio.
15 muertos y 199 heridos fue el saldo de las nuevas protestas en Nicaragua de esta semana.
Y los socialistas regresan al gobierno de España tras una moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy.
Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Martí Noticias de hoy viernes, señores. Ya llegamos al viernes, hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompaña, como siempre, Ivette Pacheco. Muy buenos días.
Buenos días, Joan. También damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan en esta hora de informaciones. A nuestro equipo conformado por Teudy Giró como técnico de audio, Waldo Serrano en la sala de redacción y en la producción Ernesto Morales Alpizar.
Ya comenzamos. Con una fecha aún sin precisar, la Embajada de Estados Unidos en Guyana comenzará este mes de junio a tramitar las visas solicitadas por los cubanos que deseen viajar al país del norte.
En una entrevista con Martí Noticias, la funcionaria del Departamento de Estado, Carmen Gil, confirmó que las visas de inmigrantes para cubanos serán procesadas en junio.
Gil agregó que quien no haya sido notificado para una cita podrá contactar con el Centro Nacional de Visas. La información sobre la nueva entrega de visas será actualizada por el portal digital de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Y las lluvias del mes de mayo han provocado solamente en la ciudad de La Habana el derrumbe de al menos 211 viviendas en mal estado debido a la falta acumulada de mantenimiento. Y según la agencia Dos Mundos, en La Habana Vieja los transeúntes caminan con el temor de que los balcones les caigan encima.
La vieja Habana, patrimonio de la humanidad y una de las siete ciudades maravilla, se cae a pedazos ante la vista de las autoridades. Sus balcones son el peligro más inminente por estar expuestos a las calles.
Bueno, el balcón mío y todos los balcones aledaños al edificio están en malas condiciones debido a su misma fabricación, muy antigua, y sin ningún tipo de reparación ni de apuntalamiento porque no lo resiste.
La situación de mi balcón es bastante crítica porque ese balcón está al caer de un momento a otro con dos o tres lluvias más. Ese balcón se desprende y se cae.
Las soluciones demoran y abundan las promesas y dilaciones. Entre tanto, las familias de esta ciudad viven en un temor constante.
Claro, tremendo miedo, porque tú tienes que ir mirando. Yo salgo de mi edificio y yo digo que a lo mejor yo teniendo lo mismo en mi edificio voy por otro lado y lo que me cae es otro edificio, porque es que es tan malo.
Tengo un niño chiquito de 8 años y vivo con un temor. Yo no lo dejo pararse mucho en el balcón.
Claro, seguro. Si están malos.
Están destrozados, ¿no?
Sé que la gente tiene miedo, ¿verdad? Pero cuando se te va a caer, se va a caer. Y cuando te va a caer arriba donde esté. Cuídate. De los demás balcones, algunos están malos, están buenos, ¿qué van a hacer? ¿Qué arreglarlo?
Tratar de repararlo.
Sobre todo los recursos que hacen falta para eso, que están perdidos.
¿Qué deben hacer con ellos?
Bueno, demolerlo, que en casa o que busquen una solución.
Mientras que los edificios de interés económico y turístico son reparados por la oficina del historiador, una gran parte de La Habana sucumbe al tiempo y la desidia con miles de habitantes dentro.
Bueno, lamentable, ¿no? Una vez más, con todo lo que está pasando en Cuba y ahora con las afectaciones de la lluvia, pues mucho más.
Así es
un peligro.
Así es.
Bueno, los cultivos de viandas, maíz y plátano en las zonas agrícolas de Morón, al norte de Ciego de Ávila, sufrieron severas afectaciones. Así lo explicó el campesino Juan Carlos Compagnoni. Escuchemos.
Bueno, mira, aquí Alberto ha destruido mucho plátano, destruyó muchos frijoles, boniato, yuca, sembrados de ají y demás cosas, derrumbó muchas casas, inundó muchos terrenos y demás, ha destruido mucho. Y todavía hay personas evacuadas porque tienen las casas en mal estado por causa del agua. Porque son zonas bajas del municipio y que el agua la ha inundado y entonces la han tenido que evacuar. Lo que son las viandas y el maíz y el plátano, eso sí, todo ha sido muy dañado. Por lo menos aquí en la zona de la Cuba, que es una zona mucho platanera, ahí destruyó caballerías y más de 14 caballerías de plátano destruidas. Esto va a tener una repercusión seria porque demoraría un buen tiempo en que haya producto para poder abastecer la demanda del pueblo. Y todo el mundo está trabajando para recuperarse y todo, pero imagínense.
Bueno, y saludamos a quienes están con nosotros en las redes. Nelson Gandulla Díaz, por allá por España, presidente de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Uh-huh. Madeline Martínez, Iris Tarrago. Y bueno, se van incorporando cada vez más amigos.
Rodolfo Rodríguez también. Un abrazo a todos. Gracias.
Así es. Y bueno, vamos a volver a las informaciones en Cuba. La corrupción y dirigentes incapaces centraron la primera reunión de ministros del nuevo gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, quien enfatizó que no se puede convivir con ese fenómeno.
Díaz-Canel dijo que el problema de la corrupción administrativa es el principal enemigo de la revolución y expresión de deterioro de valores, de tolerancia e impunidad.
En la reunión se analizó la situación económica del país hasta abril y Díaz-Canel dejó en claro la necesidad de acercarse lo más que se pueda al cumplimiento del plan del 2018.
La Contralora General de la República, Gladys Bejerano, informó que en los casos de corrupción administrativa se ratificó que su origen radica en las fallas de conducta de las personas y en las fisuras de los sistemas de control.
Interesante esta nota. Expertos consideran que el camino de combatir la corrupción en Cuba transita por una ruta muy escabrosa debido a que todo está en poder del Estado y el Estado es evaluado por el propio Estado. Yolanda Huerga recoge esas perspectivas en este reportaje.
De marketing político calificó el experto en economía y políticas públicas, Enitz Berrio, el llamado del flamante presidente cubano Miguel Díaz-Canel a su gabinete a extirpar la corrupción que asola al país.
En una estrategia comunicacional que pretende posicionarlo como un dirigente renovador que va a cambiar el estilo y las maneras de dirigir.
Sin embargo, apuntó el también economista y sociólogo Roberto Díaz Vázquez.
La corrupción viene generada por un aparato burocrático más que nada mantenido por el sistema de partido único en el poder en Cuba desde el mismo inicio del año 1959. Este incremento se debe en primera instancia a la correspondencia que ha tenido una parte importante de las Fuerzas Armadas en el sistema administrativo nacional.
Dos formas de delito económico proliferan en la isla. Una, la lucha, aceptada por la necesidad de adquirir por vías informales productos básicos a los que el Estado impone precios muy altos o no están en el mercado.
Este directivo de las empresas estatales salen a importar, que compran según su criterio, cobran comisión, hacen pésimos negocios. Cuando un delincuente de cuello blanco, un alto dirigente del partido, está robando 4, 10, 15 millones de dólares en operaciones de diferentes tipos, en políticas de inversión fallida, pero en términos de representatividad de daño a la nación, es grande.
Corrupción hay en todos los países. La diferencia está en la actitud ante ella.
La corrupción viene asociado a un sistema que no permite la contraloría en los bienes, en definitiva, de la nación. Y en la práctica, las leyes, el sistema jurídico de Cuba no está concebido para una gobernanza y para una transparencia en el ejercicio del gobierno. El fiscal no puede hacer nada. La Asamblea Nacional no hace nada porque forma parte del establishment.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Gracias a Yolanda. Gracias también a Fernando Miguel Almaguer Acevedo, que está desde Ghana con nosotros, a Juni Mora y a Yolaine Manresa desde Uruguay, Montevideo. Muchas gracias. Las autoridades migratorias cubanas prohibieron este jueves abordar un avión con destino a Miami a la dama de blanco Leticia Ramos Herrería. Ramos Herrería había burlado un operativo policial montado en los alrededores de su vivienda en Cárdenas, Matanzas, pero fue finalmente detenida en el Aeropuerto Internacional José Martí.
Yo pude burlar ese operativo y llegar al aeropuerto José Martí en La Habana, el que tenía pasaje para las 9:30 a.m. hacia Miami. Yo chequeé mi boleto, pasé por emigración y cuando ya estaba allá en lo que es la zona franca que le dicen, viene un oficial de emigración y me pide el pasaporte. Entró a una oficina, cuando sale me dijo, Leticia, usted no va a viajar porque usted está regulada por problemas migratorios. Dígole, no, yo estoy regulada por la seguridad del Estado, porque yo fui a emigración a la oficial Miss Lady de la ciudad de Cárdenas y me dijo que yo no tenía ninguna regulación, que mi regulación fue en el 2016 y que ya no estaba regulada para salir del país. Ella me dio un papel y me dijo que tenía que ir a la agencia de Varadero donde yo había sacado mi pasaje para que me reintegraran el dinero. Y un oficial de la seguridad del Estado de la sección del 21 llamado Brian, me detuvo, me llevó para la Curi, paró una guagua de turismo, me montó en ella, llegué hasta Matanza después, me dirigí por mis propios medios hacia acá, la ciudad de Cárdenas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Ya son las 6 de la mañana con 11 minutos. Ahora hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos. Hoy entraron en vigor las medidas arancelarias del presidente Donald Trump a las importaciones de acero y aluminio en Estados Unidos. La agencia Reuters amplía la información.
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, ha hecho el primer disparo. Se ha desatado la guerra comercial. Estados Unidos quiere a toda costa reducir su déficit comercial y se enfrenta a sus grandes aliados, la Unión Europea, México y Canadá, imponiendo aranceles al acero del 25% y al aluminio del 10%. Ross dispara y ondea la bandera blanca al decir...
No creo que cambien los fundamentos de las relaciones comerciales. Todo el mundo tiene riñas alguna vez.
Pero el primer ministro canadiense no opina lo mismo.
Permítanme ser claro. Estas tarifas son totalmente inaceptables.
También el secretario de Relaciones Exteriores de México, que ya ha hablado con Canadá y han acordado...
Actuar de manera inmediata con una reacción equivalente.
Desde Europa, el ministro de Exteriores francés también ha sido muy crítico.
Es una decisión brutal e inaceptable. Las relaciones internacionales no son el lejano oeste.
Y esa parece la filosofía de Donald Trump con su América primero e ignorando a todos los demás.
Y precisamente el presidente Donald Trump anticipó que este viernes podría recibir una carta de Kim Jong-un y expresó confianza y esperanza en las reuniones que altos funcionarios de ambos países realizaran en Nueva York. Gioconda Tapia amplía desde Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que esperaba recibir un mensaje del líder norcoreano Kim Jong-un mientras las dos partes tratan de revivir una cumbre previamente fijada entre los dos líderes. En Nueva York están reunidos el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el vicepresidente de Corea del Norte, Kim Jong-chol. Ellos probablemente vendrán a Washington el viernes y me entregarán una carta de Kim Jong-un, así que estoy ansioso de saber qué dice esa carta, pero es muy importante para ellos. Y el presidente Trump calificó estas reuniones como muy importantes y expresó su deseo de que la cita con Kim se realice. Pienso que va a ser muy positiva. Veremos qué pasa. Es un proceso, todo un proceso. Ojalá tengamos la reunión el 12 de junio. Todo está yendo muy bien. Yo quiero tener esa reunión y de pronto hacemos todo en ella, aunque probablemente tengamos una segunda y una tercera reunión. Pero estamos en buenas manos. Estados Unidos quiere que Corea del Norte acepte la desnuclearización completa, verificable e irreversible de la península de Corea. Gioconda Tapia, Washington.
Y la producción de petróleo en los Estados Unidos aumentó en 215 mil barriles por día, la más alta de la que se tenga registro, según un informe de la Administración de la Información de Energía.
La producción de crudo de Estados Unidos subió a más de 10 millones de barriles por día a fines del año pasado, por primera vez en casi 50 años, superando a Arabia Saudita, el principal exportador. Sin embargo, todavía está detrás del principal productor, Rusia, que bombea algo menos de 11 millones de barriles por día.
6 de la mañana con 14 minutos. Un abrazo a José Alexis Cabrera, que también está con nosotros. Gracias por preferir este noticiero, el primero de Radio Martí. Bueno, la ministra de Salud de Nicaragua, ya haciendo un recorrido por Latinoamérica, Sonia Castro, confirmó que 15 personas murieron y 199 resultaron heridas en las protestas registradas entre el martes y el miércoles en diferentes puntos del país.
La funcionaria admitió las cifras en una conferencia de prensa el jueves, citando fuentes hospitalarias. Esta es la segunda vez desde que estalló la crisis el 18 de abril que el gobierno de Daniel Ortega confirma una cifra de muertos en el marco de las protestas que, según los organismos humanitarios, rondan ya el centenar.
El subdirector de la Policía Nacional, Francisco Díaz, leyó en la rueda de prensa un informe que precisó que 7 de los muertos fueron en Managua, 3 en Chinandega y 4 en Estelí y 1 en Masaya.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, repudió la violencia desatada por el régimen de Daniel Ortega y recalcó la necesidad de una salida electoral a la crisis.
Solo la verdad, la justicia y la no repetición pueden recomponer a Nicaragua. Solo la justicia, a partir de la identificación de los más altos responsables de estos hechos, detendrá la violencia. Por eso, llevamos adelante la negociación para crear un grupo independiente de expertos que investigue estos casos. El dolor que sentimos ante cada asesinato ha redoblado nuestros esfuerzos para alcanzar justicia. Este ha sido nuestro compromiso desde las primeras víctimas que fueron asesinadas en manifestaciones en Nicaragua. No tendremos nunca ni dobles estándares ni dobleces. Sabemos que hemos estado muchas veces solos en este camino, pero el único camino político hacia adelante para Nicaragua es democrático, de elecciones libres, transparentes, justas, que representen la voluntad del pueblo. Esa es la única solución para el pueblo de Nicaragua.
6:16 y en cuanto a Venezuela, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, confirmó que remitió este jueves a la Corte Penal Internacional el informe sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El informe de 400 páginas de análisis y 400 páginas de anexos fue elaborado por un panel de juristas independientes designados por la OEA.
Almagro ha dicho que era su obligación moral y legal cumplir con la recomendación del panel de remitir el caso de los crímenes venezolanos a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, los expertos consideran que la actuación del Tribunal Penal Internacional, a partir del informe de la OEA sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, podría ser un proceso bastante lento. Jorge Agobián nos dice qué se puede esperar.
El experto en asuntos legales, Emilio Viano, indicó que el Consejo de Seguridad de la ONU sería la instancia más apropiada a la que el secretario general de la OEA pudiera presentar el informe con nueva evidencia.
Esto es naturalmente el mejor instrumento para hacerlo, porque le da jurisdicción.
Desde febrero de 2018, la Corte Penal Internacional inició una investigación preliminar para determinar si ha habido violación de derechos humanos en el país sudamericano. Esta pesquisa, según la fiscal encargada, no tiene un plazo para realizarse. ¿Pero qué sigue después de una investigación previa?
Ella podría ir al comité de jueces, presentar las evidencias que ha recogido y obtener el visto bueno de este comité para empezar una investigación formal.
Viano asegura que la actuación de la Corte ha sido efectiva en casos de condena contra funcionarios de la República del Congo, pero advierte que
el problema es que es, digamos, bastante lento, necesita bastante tiempo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya ha sido denunciado ante la Corte Penal por la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz y por el candidato presidencial colombiano Iván Duque, apoyado por un centenar de senadores colombianos y chilenos. Jorge Agobián, Washington.
Por otra parte, en México, un candidato a regidor de un municipio cercano al puerto turístico de Acapulco fue asesinado a tiros, según informó este jueves su partido, el PRI.
Rodrigo Salado se suma a más de una docena de aspirantes políticos asesinados antes de los comicios del 1 de julio.
Se había postulado para encabezar el municipio de San Marcos en el estado sureño de Guerrero, fuertemente afectado por la violencia contra candidatos. Los fiscales estatales indicaron que un grupo de hombres armados valió de muerte a Salado en su automóvil.
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil expresa su preocupación por el grave problema económico, político y social que vive el país, informa Jorge Orellana.
La jefa de la Corte Suprema de Brasil respondió a los pedidos de una toma de poder militar solicitada en una marcha de camioneros en huelga. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, Carmen Lucía, dijo que Brasil atraviesa un momento político, económico y social serio. Ella habló después de que la huelga de 9 días paralizó la mayor economía de América Latina. La huelga convocada para obligar al gobierno de centroderecha a reducir los costos de combustible detuvo las entregas de alimentos y combustible en todo el país. Durante la huelga, los manifestantes hicieron frecuentes llamamientos para que los militares tomaran el control del país, que se enfrenta a una mezcla turbulenta de alto desempleo, corrupción política sistemática y los efectos secundarios de una profunda recesión de 2 años. Pero Lucía dijo que las personas que piden un retorno a los días de la dictadura militar de Brasil del 64 al 85 no están siendo realistas, y añadió:
"Es cumplida hoy.
Vemos con profunda preocupación, atención y responsabilidad el grave momento político, económico y social experimentado por los ciudadanos.
La huelga de camioneros, sumada a la que el miércoles iniciaron los trabajadores petroleros por 72 horas, evidenciaron la debilidad del gobierno de Michel Temer, que asumió el poder el 2016 tras el impeachment a la izquierdista Dilma Rousseff. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Saludos, Cuba. Soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Bueno, es momento de saber cómo va a estar el tiempo para Cuba.
Quiero escucharte, a ver si llueve o no, a ver qué tal el fin de semana.
Así es, Joan. Hoy se pronostican algunas lluvias y tormentas eléctricas en zonas del interior del centro y oriente de la isla, especialmente durante la tarde. El día será cálido con temperaturas máximas entre 29 y 32 grados Celsius. Los vientos serán variables, débiles, y habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales.
Seis con 22 minutos, vamos a ver cómo amanece el mundo. El socialista Pedro Sánchez fue elegido hoy nuevo presidente del gobierno español tras obtener la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez, de 46 años, sustituye al conservador Mariano Rajoy, que había gobernado desde diciembre del 2011.
Sánchez logró ayer el apoyo de 180 diputados, 4 más de los 176 necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso, lo que le permitió desalojar a Rajoy del Ejecutivo.
El canciller Sergei Lavrov invita al líder de Corea del Norte a visitar Rusia, informa la agencia AFP.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió el jueves en Pyongyang con el líder norcoreano Kim Jong-un. El jefe de la diplomacia rusa invitó al dirigente a visitar su país, algo que Kim nunca ha hecho, pero sí su padre Kim Jong-il, en 2011 y 2012. Lavrov le transmitió los saludos del presidente Vladimir Putin, que, según dijo, le desea éxito en las importantes iniciativas que se llevan a cabo en la península coreana. Según un comunicado del ministerio ruso, durante su encuentro hablaron en detalle de la situación internacional, y en particular, de los problemas que hay que resolver para la desnuclearización de la península. Lavrov viajó a Pyongyang, invitado por su homólogo norcoreano Ri Yong-ho, que en abril había visitado Rusia. Su viaje se produce en plena efervescencia diplomática ante la posible cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y Kim Jong-un. Inicialmente prevista para el 12 de junio y luego suspendida por la Casa Blanca, podría finalmente llevarse a cabo.
El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, calificó de brillante la operación de los servicios secretos de su país para fingir el asesinato del periodista opositor ruso Arkady Babchenko.
Según el mandatario, la operación demostró el peligro que representa Rusia para los intereses de Ucrania. Dijo que los rusos envían camiones cargados de armas y dinero para matar a ucranianos, a periodistas y políticos, pero se quejan cuando son pillados con las manos en la masa. Mis amigos, la combinación de psicoterapia intensiva con una forma pura de la droga éxtasis es segura y podría ayudar a la recuperación en personas con trastorno de estrés postraumático. Este es el tema que nos brinda Henry Llanos en su opinión y su espacio de ciencia y salud.
Es el ingrediente activo de éxtasis o MDMA, una droga de extenso uso hace algunas décadas. Ahora un estudio dice que combinar MDMA con psicoterapia es seguro y podría ayudar a la recuperación en personas con trastorno de estrés postraumático. La investigación involucró a 26 veteranos militares. El estudio concluyó que administrar MDMA a pacientes con TEPT podría mejorar los beneficios de la psicoterapia.
Esto no es gente que toma MDMA y se siente euforia y nosotros lo atribuimos calificándolo como un éxito. Este es un trabajo extremadamente duro. Cualquiera que haya trabajado con trauma sabe que estas personas están tomando MDMA y les está ayudando a tolerar discutir lo peor que le ha pasado a ellos.
Rachel Hobb, de Los Ángeles, ha tenido TED por más de 20 años. Ella dice que sus síntomas se han reducido drásticamente como resultado de tomar MDMA como parte de un estudio anterior.
Me había dado por vencida después de 20 años de hacer todo tipo de terapias y todo tipo de medicamentos para tratar de mejorar y seguí empeorando. Sé que esta terapia funciona, así que estoy tratando de decirles a tantas personas como pueda, espera, no te hagas daño, no te rindas.
También se informó de algunos efectos secundarios del medicamento, como ansiedad e insomnio. Los científicos dicen que ahora se necesita una prueba más grande para evaluar el potencial completo de la terapia con MDMA.
Tiempo de deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy viernes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol, donde veremos en acción a un total de 7 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. Entre ellos aparece el puertorriqueño Berríos, lanzando por los mellizos a las 8:10 de la noche de hoy viernes ante Cleveland, en tanto el veterano dominicano Bartolo Colón, con 2 éxitos e igual cantidad de fracasos, lanzará esta noche a las 10 por la novena de Texas ante los angelinos allá en Anaheim. Entre los lanzadores latinos en toda la historia de las Grandes Ligas de béisbol, el pitcher de Nicaragua de Granada, Denis Martínez, aparece primero con 245 victorias y 193 derrotas. Denis, que lanzó un juego perfecto en las Grandes Ligas de béisbol en el año 1990. Detrás de Denis Martínez aparece el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, el dominicano Juan Marichal, con 243 éxitos, seguido por Bartolo Colón con 242. En caso de ganar hoy viernes por la noche, Colón empataría en cuanto a victorias con su coterráneo Juan Marichal. Después, entre los latinos, aparece el cubano Luis Tian, número 66, con 229 victorias. Con 219 aparece el dominicano Pedro Martínez, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Lefty Gómez, figura número 144, con 189 triunfos. El cubano Mike Weyer, desaparecido, aparece número 154 entre los ganadores en toda la historia de las Grandes Ligas, con 185, al igual que Mike Torres, mientras que el también retirado cubano Liván Hernández figura número 164 con 178 éxitos. En cuanto a los peloteros cubanos que están a AAA en Liga Menor, dentro de los Cardenales de San Luis, el mejor hasta el momento es el habanero right-field Randy Arozarena. Batea para un promedio ofensivo de 308, con 9 dobles, 4 jonrones y 22 impulsadas. El avileño José Adolis García, también en AAA, batea para 204 con 4 jonrones y 17 impulsadas. Rangel Ravelo de La Habana batea para 242 con 3 bambinazos y 19 impulsadas. En tanto, el pitcher de Nueva Gerona en la Isla de la Juventud, Héctor Manuel Mendoza, quien lanzó en Japón, este año en AAA tiene una victoria, una derrota, una efectividad de 1.25 y ha salvado 4 partidos en AAA. En Arizona figura el habanero Yasmani Tomás del reparto La Cuevita en San Miguel del Padrón. Yasmani, en 45 partidos en AAA, acumula 2 jonrones, 17 impulsadas y batea para 235. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Martí Noticias.
Bueno, ya son las 6 de la mañana con 30 minutos. Estamos entrando en la segunda media hora de nuestro noticiero. Muchísimas gracias a todas las personas que están en sintonía con nosotros desde Cuba, fuera de Cuba, a través de la radio, la televisión y, por supuesto, a través de nuestro Facebook Live. Un abrazo a todos en general. Gracias por informarse con nuestro estelar de las mañanas. Yo soy Joan Andrés y sigo acompañado por Ivette Pacheco.
Así es, Joan. También nos en esta mañana de viernes nos acompaña nuestro equipo conformado por Teudy Giró, Waldo Serrano y Ernesto Morales Alpizar.
Seguimos. Con una fecha aún sin precisar, la Embajada de Estados Unidos en Guyana comenzará este mes de junio a tramitar las visas solicitadas por los cubanos que deseen viajar al país del norte.
En una entrevista con Martí Noticias, la funcionaria del Departamento de Estado, Carmen Gil, confirmó que las visas de inmigrantes para cubanos serán procesadas en junio.
Gil agregó que quien no haya sido notificado para una cita podrá contactar con el Centro Nacional de Visas. La información sobre la nueva entrega de visas será actualizada por el portal digital de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Y las lluvias del mes de mayo han provocado solamente en la ciudad de La Habana el derrumbe de al menos 211 viviendas en mal estado debido a la falta acumulada de mantenimiento. Y según la agencia Dos Mundos, en La Habana Vieja los transeúntes caminan con el temor de que los balcones le caigan encima.
La vieja Habana, patrimonio de la humanidad y una de las siete ciudades maravilla, se cae a pedazos ante la vista de las autoridades. Sus balcones son el peligro más inminente por estar expuestos a las calles.
Bueno, el balcón mío y todos los balcones aledaños al edificio están en malas condiciones debido a su misma fabricación, muy antigua, y sin ningún tipo de reparación ni de apuntalamiento porque no lo resiste.
La situación de mi balcón es bastante crítica porque ese balcón está al caer de un momento a otro con dos o tres lluvias más. Ese balcón se desprende y se cae.
Las soluciones demoran y abundan las promesas y dilaciones. Entre tanto, las familias de esta ciudad viven en un temor constante.
Claro, tremendo miedo, porque tú tienes que ir mirando. Yo salgo de mi edificio y yo digo que a lo mejor yo teniendo lo mismo en mi edificio voy por otro lado y lo que me cae es otro edificio, porque es que están malos.
Tengo un niño chiquito de 8 años y vivo con temor. Yo no lo dejo pararse mucho en el balcón.
Claro, ¿seguro? Si están malos.
Están destrozados, ¿no lo ves?
Sé que la gente tiene miedo ya, pero cuando se te va a caer, se va a caer. Y cuando te va a caer arriba, te va a caer arriba donde esté. Cuídate. Los demás balcones, algunos están malos, está bueno, ¿qué van a hacer? Hay que arreglarlo.
Tratar de repararlo.
Sobre todo los recursos que hacen falta para eso, que están perdidos.
¿Qué deben hacer con ellos?
Bueno, demolerlo, que en casa o que busquen una solución.
Mientras que los edificios de interés económico y turístico son reparados por la oficina del historiador, una gran parte de La Habana sucumbe al tiempo y la desidia con miles de habitantes dentro.
Bueno, continuando con este tema, vecinos precisamente de La Habana Vieja durmieron en los portales por temor al derrumbe de sus viviendas. Sobre esos casos dio detalle el periodista independiente Manuel Guerra Pérez.
Parece que al haber esa masividad de familias que estaban saliendo con sus niños, con sus pertenencias hacia la calle, el Estado, el gobierno de la capital empezó a refugiarlos para simplemente no hacerlos notar en las calles para empresas y organismos estatales. Lo que es la entidad de albergue está completamente colapsada hace años. Ya albergue no tiene locaciones, no tiene habitaciones para estas personas porque llevan años en eso. Y albergue simplemente no tiene ni vivienda ni albergue. Tienen cómo resolver este problema. Ahora lo van a recibir, no se sabe qué va a pasar con ellos, porque en Cuba ahora mismo, hace años, no se edifican nuevos albergues, nuevas habitaciones. Simplemente esta medida fue porque las personas no van a salir para las calles y el gobierno no permite o no quiere que turistas o periodistas independientes, otros periodistas, prensa acreditada en Cuba extranjera, tomen estas imágenes. Creo que más bien es para un qué dirán.
Y continuamos en el tema. Cultivos afectados y el agua contaminada dejaron las lluvias asociadas a la tormenta Alberto durante el pasado fin de semana en la Isla de la Juventud. Así lo dejó saber a Radio Martí el activista Ramón Salazar.
Hace varios días ha estado cayendo mucha en abundancia agua aquí en la isla, en todo el país, pero bueno, en la isla en este caso. Y entonces han sido varios días de intensa lluvia, como le dije, las cuales han ocasionado pérdidas principalmente en la agricultura, principalmente son frutos menores, en este caso el plátano, la yuca y el boniato, que es más bien lo que se siembra por acá, porque como todos conocen, ya en este momento no tenemos espíritu, y entonces eso es lo que más ha afectado a este tipo de cultivos. Por otro lado, también se ha afectado el problema de la calidad del agua, que anteriormente estaba afectada, pero aún hoy está mucho más afectada por esta lluvia. Bueno, el problema es que los pozos principalmente están cerca del cauce de las presas. Entonces, al elevarse el nivel de las presas, automáticamente contaminan a los pozos. Y entonces el bombeo de agua que se realiza desde allá es una agua que no tiene calidad, que está sucia, está contaminada de las aguas. Y entonces ahora ahí se encuentra en una fase de recuperación.
6:36, la Fundación Nacional Cubano-Americana con sede en Miami expresó pesimismo sobre la anunciada reforma a la Constitución de Cuba.
En un comunicado emitido en Twitter, la Fundación comentó que las reformas constitucionales posteriores al 24 de febrero de 1976 no han supuesto cambios significativos para la vida de los cubanos.
Añadió que por ese motivo el pueblo no espera nada nuevo en el proceso de reformas a la Constitución que comienza el sábado.
Y el suicidio se encuentra entre las primeras 10 causas de muerte en Cuba, informa Adriel Reyes.
Según cifras oficiales, de 2013 a 2017 se registraron en Cuba 8.954 suicidios. El doctor santiaguero Roberto Serrano analiza algunas de las causas.
La situación del cubano es muy difícil en todos los sentidos. El cubano no tiene la más mínima libertad, no tiene independencia económica.
Según su criterio, la mayoría de los suicidios en la isla surgen debido a condiciones económicas desfavorables en combinación con otros factores.
Salario. Pobre, extremadamente pobre. Muchas veces hay personas aquí que tienen 60 años y no tienen una vivienda propia.
La villaclareña Sara Cuba opina que el estrés lleva a muchos cubanos a quitarse la vida.
El cubano vive en un estrés constante por todas las necesidades y vicisitudes que vive el pueblo, los problemas de la alimentación. He escuchado de personas que han tenido problemas de deuda, ya van por esa opción de suicidarse. Otros que al verse que no pueden dar solución a los problemas que tienen, también cae en esa depresión. Y no solo las personas que se han suicidado, el nivel tan alto que hay de personas con problemas mentales debido a todos estos problemas.
Según el espirituano Aliexer Prats.
Al final, como no han podido salir, o sea, no han logrado salir de Cuba, he oído también de algunas personas así que se han suicidado.
De acuerdo al anuario estadístico de Cuba, las lesiones autoinfligidas intencionalmente o los suicidios se encuentran entre las primeras 10 causas de muerte en la isla. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Ya son las 6:38, y mis amigos, activistas de derechos humanos divulgaron en las redes sociales el caso de una familia víctima de desalojo y maltratos. Esto en Antilla, en provincia Holguín. Y Dolidia Darias conversó con el opositor que divulgó el caso en Facebook y este es su informe.
El activista Esber Rafael Ramírez, del partido opositor Cuba Independiente y Democrática, accedió a presentar en su página de Facebook el drama de una familia víctima de desalojo y maltratos por parte de un dirigente del Partido Comunista en Antilla, provincia Holguín.
Para que nuestros amigos que compartimos Facebook vean sobre la situación que sucede en este municipio. Lo consideramos denuncia también. Esta familia en el ciclón Sandy, hace 4 años atrás, fueron evacuados en una cooperativa. El director de la cooperativa quiso desalojarlo y nosotros inmediatamente nos dirigimos a ese lugar a ver qué era lo que sucedía. Y decidieron darnos un video donde mostramos la casa abatida por el ciclón y el desalojo que le hizo un cuadro del partido. Esta familia tiene una hija menor de edad y hace 4 años no tienen corriente.
Por su parte, Johainer Rojas, uno de los integrantes de la familia, expuso la situación ante la activista porque quiere que las personas que accedan a las redes sociales conozcan su caso.
Me llamo Johainer Rojas Saldívar. Esta es la casa mía y la de mi mujer donde yo vivía. Llevo más de 4 años vacío allí. Fueron allí, rompieron el candado que yo tenía allí sin nadie en la casa y me sacaron todo, me tiraron todo para afuera. Estaba en un plan de para un suicidio y los papeles se perdieron, se desaparecieron. La gente viene aquí, ven las cosas y se van.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Son las 6 de la mañana, 40 minutos, y me gustaría decir que esta es música de viernes, porque está aquí con nosotros Exilda Arjona. De lunes a viernes está con nosotros, pero bueno, hoy es viernes.
Hoy es
Exilda,
viernes.
Y el cuerpo lo sabe.
Muchacho, es viernes social. Buenos sí. días, Ibe.
Buenos días, Exilda.
Buenos días, Joan. ¿Cuántas veces? Pero buenos días.
Nos amanecemos juntos todos los días.
Sí, juntico.
Ay, Luis Felipe, ¿qué te puedo decir?
Ay, Felipe.
Contigo a las 5. Nada, hoy hablamos de muchos temas importantes para los oyentes, pero una de las noticias que más me llamó la atención y que dije la iba a comentar con los oyentes es el boom de los nombres tecnológicos.
Oye, sí, qué terrible.
Ha salido un informe donde destacan cómo en países como, por ejemplo, Uruguay le han puesto a un niño Netflix. Oh, y en Panamá le pusieron a uno Oliver Google. Oh. Nombres como Amor McDonald, Apple Guadalupe.
En Amor Costa... McDonald debe ser gordo.
Sí, en Costa Rica le pusieron a unos niños, le pusieron a un niño Pepsi, a uno le pusieron Uber, a uno le pusieron Mazda. Land Rover García.
Oh, Dios.
Sí, hoy es viernes, vamos a reír un poco. Land Rover García.
Mira qué bien.
Y en Uruguay le pusieron a un niño James Bond y a una niña le pusieron Flor de Té. Entonces, así va el mundo, bueno, por favor. Y yo les dije, bueno, comenté.
Es mucho el bullying, tienen que tener cuidado con
por
eso.
Por favor, las familias sean conscientes del nombre que le ponen a los hijos, claro. Porque tu nombre es para toda la vida. A mí no me gusta el Exilda, pero ya a esta altura no me lo voy a quitar. Pero por favor, hay que tener cuidado con esto porque viene un problema tan grave, sí, como este del bullying. Porque los niños no entienden y a veces, como decimos...
Son crueles.
Y entonces empiezan con el muchachito o la niña y se van a sentir mal en la escuela. Bueno, hoy también hablamos de un tema de las efemérides o el Día Mundial de la Leche y entonces hablamos de la importancia y del
el Día Mundial de la Leche.
Sí, de los beneficios de este producto para la salud.
Importante,
y por supuesto hablamos también cómo en Cuba a los 7 años pues ya los niños no tienen derecho.
Eso sí, dejan de ser niños.
Ya dejan de ser niños.
A los 7 años en Cuba ya no eres niño.
Así okay,
mismo. Ya tú eres una persona mayor.
Así
qué,
mismo.
Qué horror.
El antiguo dictador de turno prometió un vaso de leche para los niños, eso nunca se cumplió. Entonces, como muchas promesas incumplidas del régimen cubano, sí. pero es un alimento que es necesario y es una lástima que en Cuba se tenga que pasar tanto trabajo para llevarle un vasito de leche a un niño para un desayuno, ¿verdad? O a un adulto
exacto.
mayor. Es terrible. Hablé también de la gratitud. Yo agradecida de estar siempre con ustedes.
Nosotros bueno, también.
Nosotros
y de
también
que ustedes
contigo,
sean
sí.
mis colegas preferidos.
Y qué bueno, qué bueno.
Lo siento mucho. Y Teudi, tú también. Y Ernesto y todos los que están ahí. Para que no se pongan celosos. Pero hablamos eso, de agradecer en la vida, de dar gracias por todo, por estar vivos y por estar,
así
¿no?
Es.
Por vivir, que es lo importante.
Así mismo. ¿Y así ya es. Tienes pensado qué vas a hacer el lunes?
Bueno,
¿no?
Mira, fíjate, sí, el lunes vamos a estar conversando con Joaxi Marcheco y vamos a estar hablando un poco sobre la libertad religiosa en Cuba a raíz del informe sobre libertad que se presentó hace unos días. Y entonces Cuba tiene un punto y aparte en este informe y Joaxi está muy clara de todo esto porque sufrieron persecución religiosa en Cuba y entonces ella nos va a estar dando muchísimos detalles.
Bueno, antes de despedirte, Yusimi Lorente que nos escribe, que dice que cómo puede escuchar la radio aquí en Miami, es solo a través de la aplicación en el teléfono, Martí Noticias. Busca la aplicación, la puedes tener ahí, tiene toda la información.
O Sirius XM
también puedes escucharnos.
Canal 153, si no me equivoco.
Oye, qué memoria tiene esta señora.
Muy buena memoria.
Vaya,
estoy joven.
Una bendición. Toma mucha
joven.
Leche. La leche es buena
sí,
para
no,
la memoria.
Sí, no, y estoy joven. Todavía tengo buena memoria.
Ah, bueno, me alegro mucho.
Estos 25 que tengo, tú sabes.
Oye, Exilda, muchas gracias. Muchas
bueno,
gracias.
Bueno, un placer. Buen fin de semana para los
también
dos.
También para ti y la familia. Gracias.
Gracias, Exilda.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Y ahora presentamos nuestro segmento Puntos Cardinales con breves noticiosas del mundo entero.
Así es, Joan. Las autoridades de salud pública de Nicaragua confirman que 15 personas murieron y 199 resultaron heridas en las protestas de este martes y miércoles contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se sentó de nuevo con los opositores para entablar un proceso de entendimiento determinado por la liberación de los políticos encarcelados en los últimos años.
Y el gobierno de El Salvador carece de presupuesto para la elección presidencial de 2019. Desde San Salvador, informa Neri Mabel Reyes.
El gobierno de El Salvador no cuenta con fuentes de financiamiento para las elecciones presidenciales que se celebrarán el 3 de febrero de 2019. El ministro de la Hacienda Pública, Nelson Fuentes, dice que en el presupuesto de 2018 no se incluyeron los recursos para los comicios.
Cuando se aprobó el presupuesto del ejercicio fiscal, no se tenía incorporado cuánto se iba a gastar del presupuesto de las elecciones de 2019.
La tardía asignación de los recursos financieros en la elección del Congreso y las municipalidades el pasado 4 de marzo significó atrasos y lentitud en el escrutinio final para definir la composición del Parlamento. Y aunque la elección presidencial tiene un sistema más práctico, Roberto Rubio, director de la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde, dice que es necesario garantizar el financiamiento.
El gobierno debería darle ese presupuesto, posiblemente ahora no sea tan cara. Supongo yo que la elección municipal es un poco más cara.
El Tribunal Supremo Electoral, TSE, ha solicitado 37 millones de dólares para la elección presidencial que es por bandera y requiere un modesto software para el escrutinio. La ley establece que el organismo eleccionario debe incluir el presupuesto para una eventual segunda vuelta en caso que no haya ganador que alcance el 50% más uno de los votos válidos en la primera elección. Nerima del Rey, San Salvador.
Seguimos en Puntos Cardinales con estas breves noticiosas del mundo, ahora en Estados Unidos.
El presidente Donald Trump dijo que espera recibir un mensaje del líder norcoreano Kim Jong-un mientras Washington y Pyongyang tratan de revivir una cumbre fijada para este mes en Singapur.
La producción de petróleo en los Estados Unidos aumentó en 215 mil barriles por día, la más alta de la que se tenga registro, según un informe de la Administración de Información de Energía.
Y Estados Unidos aprobó una ley federal que permite a los pacientes muy enfermos recibir medicamentos experimentales. Desde Washington, reporta Tony Cano.
El presidente Donald Trump firmó este miércoles una ley conocida como Derecho a Intentar, que es una regulación con la que se legalizan los tratamientos experimentales con pacientes desahuciados y para quienes la medicina común no ha encontrado remedio. Así lo explicó el mandatario. Cada año miles de pacientes con enfermedades terminales sufren mientras esperan que los medicamentos experimentales reciban la aprobación de la FDA. Eso toma mucho tiempo y el tiempo apremia. Mientras optimizamos el proceso de aprobación, podrían pasar muchos años. Los pacientes no es tiempo lo que tienen. Con la ley que estoy firmando hoy, los pacientes con enfermedades potencialmente mortales finalmente tendrán acceso a tratamientos experimentales que podrían mejorar o incluso curar sus afecciones. La Administración de Drogas y Alimentos, FDA, no podrá supervisar los tratamientos como lo venía haciendo. La nueva ley autoriza a los pacientes a experimentar estos medicamentos en la fase previa a la comercialización. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Reconoce el Papa Francisco que no se supo escuchar y reaccionar a tiempo a los abusos sexuales dentro de la Iglesia en Chile. La agencia AFP con el reporte.
El Papa Francisco reconoció errores de la Iglesia Católica frente a los abusos sexuales por parte del clero chileno, en una carta revelada el jueves por la Conferencia Episcopal en Santiago.
Pone de relieve que no haberlos escuchado suficientemente, pone de relieve que no haber aceptado también los errores de parte de la Iglesia han ayudado a causar más daño aún por este tipo de sufrimiento, de abusos que ellos han experimentado.
En su misiva, Francisco pide al pueblo chileno promover conjuntamente una transformación eclesial que involucre a todos, para acabar con una cultura del abuso que ha permeado por años a la Iglesia chilena.
Ya no solamente el Papa dice que pueden haber habido algunos momentos, algunas cosas, sino que puede haber seguido generando una cultura del abuso y el encubrimiento. Y por eso, como pueblo de Dios, tenemos que reflexionar, meditar y entrar profundamente a superar esta situación.
La Iglesia chilena enfrenta varios escándalos de abusos sexuales, pero las más recientes investigaciones se concentran en el obispo de Osorno, Juan Barros, acusado de encubrir los abusos sexuales que cometió el sacerdote Fernando Caradima en los años 80 y 90. El fin de semana, el Papa recibirá en el Vaticano a un grupo de 9 sacerdotes y laicos víctimas de abusos de conciencia en la Iglesia de El Bosque.
Y en otros temas, las dos Coreas acordaron celebrar conversaciones militares el próximo 14 de junio, las primeras de este tipo en casi 4 años, según informó hoy el Ministerio de Unificación.
Para hoy se pronostican algunas lluvias y tormentas eléctricas en zonas del interior del centro y oriente de la isla, especialmente durante la tarde. El día será cálido con temperaturas máximas entre 29 y 32 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles y habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Tiempo de deportes en nuestro noticiero, está listo Edemio Navas, muy buenos días.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer jueves el equipo de los Bravos de Atlanta derrotó 4-2 a los Nacionales de Washington y ahora con este éxito el Atlanta desplazó del primer lugar a Washington en la división del este de la Liga Nacional. Atlanta tiene 33 victorias con 23 derrotas por 32 y 23, la novena de Washington, donde milita el pitcher zurdo cubano-americano Gio González. Por Washington, Antonio Rendón se fue de 3-2 e impulsó las únicas 2 carreras de su equipo. Lo ganó Newcomb 6-1, en tanto Vizcaíno salvó su partido número 10 en la actual temporada en las Grandes Ligas de Béisbol. Filadelfia derrotó anoche a los Dodgers de Los Ángeles con marcador final de 2-1. Aquí por los Dodgers, el cubano Kiki Hernández impulsó la única carrera con un sencillo, mientras que Alfaro impulsó las 2 por el equipo de los Phillies. No las adjudicó su victoria número 7 y lo salvó Domínguez su número 2. En la ciudad de Nueva York, el equipo local de los Mets perdió ante los Cachorros de Chicago con marcador final de 5-1. El colombiano Quintana se adjudicó su victoria número 6 de la campaña. A propósito, anoche en Barranquilla quedó oficialmente inaugurado el nuevo estadio Edgar Rentería, donde jugaron los equipos de Colombia y Venezuela en una cuadrangular en la apertura de esta bella instalación que lleva el nombre, reitero, de Rentería, quien ganó 2 Series Mundiales, 1997 con los Marlins de la Florida y en 2010 con los Gigantes de San Francisco. Finalmente, el cubano Nick Castellanos ayer jueves se fue de 5-3 con un doble, una anotada, batea para 332 y su equipo de Detroit derrotó a los Angelinos de California 6-2, mientras que el Tampa sucumbió ante el Oakland 7-3. Los líderes en las Grandes Ligas en la Liga Americana, Boston, Cleveland y Houston, y en la Nacional, Atlanta, Milwaukee y el equipo Rockies de Colorado. Mis amigos, recuerden de que este domingo estaremos transmitiendo béisbol aquí en nuestra emisora a partir de las 7:30 de la noche entre los Medias Rojas de Boston contra los Astros de Houston del cubano Yulieski Gurriel. Por último, quiero señalar de que anoche en Oakland el equipo Golden State, el actual campeón de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, derrotó a Cleveland en el primer partido de la gran final de la NBA, una serie que consta de 7 encuentros a ganar 4. Pasado mañana domingo en Oakland tendremos el segundo partido de la gran final de la NBA a partir de las 8 de la noche, hora de Cuba. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les hablo Edemio Navas González.
Y un inventor holandés ha construido un generador de energía por gravedad que aprovecha la fuerza gravitacional para producir un nuevo tipo de energía renovable. Informa al respecto Miguel Ángel Rivera en su sección de tecnología.
Este dispositivo algún día podría ofrecer una nueva fuente de energía renovable, aprovechando el poder de la gravedad. El inventor holandés Jan-Jaap Ruusenaers dice que la gravedad nos quita mucho y que ya es hora de que recuperemos algo.
For me, the question was...
Para mí la pregunta era, ¿no podemos obtener energía de la gravedad? Porque todos sabemos que cuando se cae algo, se caerá. Los edificios luchan contra la gravedad al tener techos inclinados para que la lluvia se disipe. No estamos recuperando algo de la gravedad. Sería bueno si pudiéramos obtener algo de electricidad.
La menor presión en este poste hace que se tambalee ligeramente antes de que la gravedad tome el control y restablezca el equilibrio. En el cuerpo del sistema, los sensores piezoeléctricos miden este cambio en fuerza, produciendo una carga eléctrica.
With very little input.
Con muy poca entrada obtenemos inestabilidad en el sistema. La gravedad se hace cargo y en la parte inferior de la invención es ahí donde la gravedad empuja un dispositivo piezoeléctrico y se transforma en electricidad.
La cantidad de piezas aquí es suficiente para encender una pequeña lámpara, pero Ruusenaers dice que no hay límite para la cantidad que se puede agregar. Solo se necesita una pequeña fuerza para activar la inestabilidad del polo, como el calor de una lámpara que hace girar el rotor. Él dice que este pequeño aporte de energía lo hace más eficiente que otras fuentes de energía renovable. Su primera aplicación podría ser un pequeño generador aislado que pueda producir electricidad durante todo el día.
Bueno, y tiempo de estrenos cinematográficos en nuestro espacio.
Me parece bien.
Desde Washington, Leonardo Bonet nos habla de esto y de otros temas.
Y estos son los estrenos cinematográficos del fin de semana. Basado en la historia real de supervivencia, el encuentro fortuito de una pareja joven los lleva primero al amor y luego a la aventura de su vida, mientras enfrentan uno de los huracanes más catastróficos de la historia. Adrift es protagonizada por Shailene Woodley, Sam Claflin y Grace Palmer.
Okay, I gotta go. Thanks for taking care of her dad. She loves having you around.
Hit it at the bottom of the ball. Really.
Un individuo temerario y aventurero decide diseñar y operar su propio parque temático con la ayuda de sus amigos. Cuatro jóvenes confunden sus vidas por una película e intentan uno de los atracos más audaces en la historia de Estados Unidos.
It pains me to see you embarrass your father.
But you don't know what it is.
American Animals es estelarizada por Evan Peters, Ann Dowd y Barry Keoghan. Escenificada en un futuro cercano, la tecnología controla casi todos los aspectos de la vida. Pero cuando Gray, un tecnófobo autoidentificado, tiene su mundo convulsionado, su única esperanza de venganza es un implante experimental de chips de computadora llamado STEM. Una pareja de Brooklyn siempre ha sabido que su hijo de 4 años está más interesado en las princesas de cuento de hadas que en los autos de juguete. Pero cuando su director de preescolar señala que su juego, no conforme con el género, puede ser más que una fase, la pareja se ve obligada a repensar sus roles como padres y cónyuges.
Then
numbers are ridiculous.
Kid Like Jake es protagonizada por la bellísima actriz Priyanka Chopra, Ann Dowd y la reconocida Claire Danes. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Con los estrenos cinematográficos del fin de semana en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Martí Noticias.
Y así hemos llegado al final de esta emisión de Martí Noticias.
Así es, Joan, estuvimos con ustedes en esta mañana de viernes. Teudy Giró como técnico de audio, Waldo Serrano en la sala de redacción y Ernesto Morales Alpizar en la producción.
Yo soy Joan Andrés.
Y yo, Ivette Pacheco.
Recuerde que si quiere información actualizada,
Martí Noticias la tiene. Buenos días y buen fin de semana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Levántate Cuba. Es viernes y comenzamos esta jornada de información con muchísimo agradecimiento a todos los que se levantan en busca de la noticia libre de censura y dedicada a nuestros cubanos. Primer día de junio, sexto mes de 2018, que recibimos con una frase de Khalil Gibran. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Un mensaje para todos nuestros cubanos. Y de esta manera comenzamos ya Levántate Cuba.
Hoy, en Levántate Cuba.
Y ya como nosotros estamos acostumbrados a que las cosas se caen, no salimos a mirar porque al final...
Crisis de la vivienda en Cuba. Familias enteras viven en condiciones inhumanas y el gobierno no responde. Miembros de la oposición interna y exiliados ponen en blanco y negro postura ante sucesión dinástica en la isla.
Porque luego no hay ambulancia, por ejemplo. Lo llevamos hasta la Mercedes.
Imágenes y testimonios demoledores sobre la forma en que se vive bajo el castrismo en el campo. La deslealtad se convierte en norma en la sociedad y quiebra la familia. ¿Cuál es el precio que se paga por la infidelidad? Entérese en breve. La imagen, la voz y el estilo de joven compositora e intérprete cubana que labra camino en la diáspora. Aquí, en Levántate Cuba.
Siete con dos minutos, actualizamos a nuestros cubanos que están hasta ahora en sintonía, a los que les agradecemos que estén con nosotros hasta las 10 de la mañana. Y Estados Unidos reanudará en este mes de junio en Guyana trámites de visa para cubanos. ¿Existe una fecha estimada? Es esta y otra respuesta, pues nos la aclara esta mañana el periodista Rolando Cartaya, quien le doy los buenos días.
Buenos
Rolando,
días,
gracias por siempre amanecer con nosotros y darnos la actualidad. ¿Cuándo comienza este proceso?
No te sé decir exactamente, pero sí sé que ya hay muchas personas que han recibido las citas del Centro Nacional de Visas, que es lo que necesitan básicamente para poder viajar a Guyana.
No se hace falta una visa.
No hace falta una visa. Guyana da a los cubanos una visa de 90 días como turista, que ha sido aprovechada por muchos cubanos además para ir, como tú sabes, a comprar insumos para el sector privado en Cuba y otros para tratar de emigrar. O sea, se aprovechan la estancia en Guyana y siguen camino a Brasil y por ahí hacia el sur. Pero se van a ahorrar los cubanos el pago de la visa colombiana, más el engorro de la visa colombiana, que venía siendo un gran problema para ellos, que los atendieran. Finalmente, ¿te acuerdas que dijeron que por las elecciones iban a suspender? Y hubo mucha gente que se quedó a mitad de camino, o sea, no llegó a concretar. O sea, solamente los que llegaron a conseguir la visa colombiana pudieron viajar a Colombia uh-huh. y hacer allí en el consulado de Estados Unidos en Colombia los trámites.
Pero se lo ahorran por una parte, pero también sale un poco más caro el hecho de que hay que pagar un pasaje a Guyana y también sí. están diciendo que hay un periodo prudencial que les aconsejan a las personas que estén realizando este
sí,
proceso.
Sí, tienen que, pero es más o menos lo mismo que les decían en Colombia. Sí. O sea, deben prever que deben estar unas 2 semanas uh-huh. en Guyana.
¿Y cuánto pudiera salir más o menos? ¿Hay un estimado de cuánto saldría el pasaje más la estancia?
Yo he visto algunos pasajes en $700 yeah. más o menos. Son uh-huh. El viaje es un poquito más largo que a Colombia. Todo depende también de con qué antelación lo saques, porque si lo sacas, esperas al último día, pues te va a salir bastante caro. Incluso he visto tarifas de más de $1,000. Pero lo bueno es que una vez que tú tienes la cita del Centro Nacional de Visa, ya entonces tú puedes proceder a sacar tu pasaje sí. y tener la seguridad de que no vas a tener mayores problemas con viajar a Guyana y hacer allí los trámites. Se escogió Guyana por eso, se escogió también porque tenían suficiente capacidad para trasladar allí todos los expedientes, porque había suficientes diplomáticos de Estados Unidos allí para procesar estos casos.
Porque recordemos, esto responde a esta medida de que no se está haciendo este proceso en La Habana, precisamente claro. a la situación que involucró a varios diplomáticos.
De personal, sí.
Exacto, por estas lesiones que sufrieron cerebrales
sí, sí,
muchos
sí.
de ellos.
Son 24 de ellos sufrieron lesiones que fueron corroboradas por la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania. En un estudio multidisciplinario, en un alto porcentaje, todos tenían diferentes afectaciones. Y entonces Estados Unidos primero redujo el personal y en marzo pasado dijo que iba a ser permanente. El nuevo secretario de Estado, Pompeo, ha dicho que si él puede garantizar la seguridad del personal, pues entonces él espera armar un buen equipo en La Habana que represente lo mejor de la diplomacia de Estados Unidos. Pero eso depende, va a depender de que el gobierno de Cuba pueda darle garantías.
Y la realidad es que no existen garantías reales porque nadie pensaba que hubiese esa afectación a la salud de estos diplomáticos, porque esto ha sido, no había una manifestación, digamos, de una enfermedad real o dolores
muy,
físicos.
Muy rarísimo porque, uh-huh. bueno, todos reportaban un ruido, pero no es el ruido lo que causa eso.
Exacto.
Según estos científicos. Sino que es un agente nuevo, algo desconocido, que causa los efectos de una conmoción cerebral, como si te hubieran dado un golpe en la cabeza, digamos, en un choque o por el efecto de una explosión.
Ya.
Pero no hay un golpe, realmente no existe ese golpe. Es sencillamente que se ven sometidos a algo que no lo ves, no sabes qué cosa es. Y por tanto, como tampoco se sabe qué cosa es ni quién lo está haciendo,
exacto.
el gobierno de Estados Unidos prefiere proteger a sus diplomáticos y mantener el mínimo en La Habana.
Que es lo lógico y lo aconsejable en este caso, y lo que ha hecho también en Canadá y lo que hizo también con un diplomático que se encontraba en China.
En China, sí. Uh-huh. En Guangzhou, la ciudad sí. de Guangzhou. Resulta que lo trajeron a Estados Unidos para que lo sometieran a pruebas y son los mismos efectos,
sí. los
mismos síntomas y los mismos efectos.
Preocupante la situación, como también lo es Cartaya en este momento en Nicaragua. Y Estados Unidos ha salido a ofrecer su criterio, su opinión de la ola de violencia y también las muertes que hemos visto en los últimos tiempos en Nicaragua.
Sí, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, ayer condenó la violencia en Nicaragua. En esta manifestación del Día de las Madres, que ha sido la más grande, yo vi unas imágenes tomadas, parece que desde un dron,
uh-huh.
y recuerdan las protestas de Venezuela.
Sí.
Todo esto recuerda mucho a las protestas de Venezuela, en especial porque las protestas se iniciaron en abril y al principio la policía reprimía con gases lacrimógenos uh-huh. y balas de goma. Pero ya ahora parece que le están dando paso abiertamente al terror. Hubo 15 muertos.
15 muertos en esta manifestación.
En esa manifestación. Uh-huh. Son elementos similares, muy similares a los colectivos de Venezuela, sí, que en este caso creo que vienen principalmente de la juventud sandinista, pero igual enmascarado con pistolas, con escopetas, con fusiles, y les han disparado directamente a la cabeza a las personas. Sí. Yo vi 4 fotos de personas muertas en esta manifestación por disparos a la cabeza. Entonces parece que el gobierno de Ortega ya piensa que puede realmente perder el poder y está dándole paso al terror.
A la violencia, una ola de violencia indiscriminada contra sus ciudadanos. Y esto era una marcha pacífica que estaban haciendo las madres precisamente el Día de la Madre que se celebraba el martes. Era
encabezada por las madres que habían perdido hijos en las protestas que se iniciaron el 18 de abril.
Se manejan varias cifras de las protestas anteriores. Hay algunos organismos que dicen de 81, 85, sí, y usted me está diciendo 15 personas más muertas. Sí. Estamos hablando de casi 100 muertos.
Casi un centenar de muertos en estas protestas, y parece que van a aumento, porque te digo, 15 muertos en una sola protesta ya es bastante. Además, han tratado de censurar e intimidar a la prensa, a la televisión. Esto también lo dijo la portavoz del Departamento de Estado, que han usado la violencia contra los periodistas y además han atacado medios. Atacaron este día el canal 15, que estaba cubriendo las protestas y que tiene una posición de condena al gobierno también. Sí. Y también en una emisora de radio en León, se llama Radio Darío, también la atacaron esa... no solo la atacaron, sino que además se llevaron los equipos.
Y Ortega ha dicho, aquí nos quedamos, como que está plantado en sus 13 de que no va a asumir la responsabilidad como gobernante para que exista un proceso de paz en el país. También sabía que Amnistía Internacional está haciendo un reclamo, hay una Comisión Internacional de Derechos Humanos que está hablando de crímenes de lesa humanidad, se está exigiendo que responda el gobierno de Daniel Ortega por esto, pero desafortunadamente estamos viendo una situación, como usted dice, muy similar a lo que ha sucedido en Venezuela.
Sí, hay un proceso de diálogo que se inició, pero es que me parece que ya es demasiado tarde probablemente para un diálogo con esta situación de violencia que ha desatado el gobierno de Daniel Ortega.
Me dice
que además, que además se ha dedicado en los últimos 10 años a desmantelar la democracia en Nicaragua.
Desafortunadamente, aunque tenían como un supuesto proceso de paz que todo el mundo o cualquier persona pudiera decir, no está pasando nada en Nicaragua, estalló esta olla de presión y realmente es la muestra del descontento que tiene el pueblo. Vamos a ver, me dice producción, tenemos unas imágenes y reacciones desde Nicaragua en lo que ha sucedido en las últimas horas.
Bueno, creo que la gente quiere ya que termine esta situación, que termine esta crisis. Yo creo que la única manera es demostrando de que este movimiento es irreversible, ya no tiene vuelta atrás, y la gente pacíficamente quiere demostrar su deseo de darle una solución pacífica a este problema.
Porque sabemos bien que Daniel Ortega es el que ha ordenado todos estos crímenes y estos asesinatos, y que a más de 40 días todavía no haya justicia. Creo que este es un dolor y un luto que estamos viviendo todos los nicaragüenses.
Estoy pidiendo justicia para todos aquellos que asesinaron a nuestros hijos y los tiraron como un animal. Y yo pido justicia y que Daniel Ortega se vaya de este gobierno, porque no lo queremos ver aquí.
Y es la mejor manifestación, lo estamos viendo evidentemente en el pueblo está descontento, está haciendo un reclamo, el gobierno está haciendo oídos sordos de esto.
Sí, es Ortega no es Maduro, o sea, Ortega ha dado oportunidad a la empresa privada, ha dejado que el Fondo Monetario Internacional pues aconseje al país, ahora acepta lo que le da la gana, ¿no? Sí. Pero el problema es que, por ejemplo, Nicaragua ha tenido un crecimiento realmente estimable, ¿no? Digamos, hasta de un 4,7%, y sin embargo, en la economía, y esto no se refleja en el pueblo, hay un tremendo desempleo, o sea, esto a donde va es a los sectores privilegiados, que son su partido sandinista, la gente que ha puesto en todo, porque controla prácticamente todo, alcaldías, todos los gobiernos locales los controla Ortega. Y entonces hace y deshace a su libre albedrío junto con su esposa, la señora Rosario Murillo, sí, que ha tenido palabras muy feas para los manifestantes, ha dicho que son tóxicos, que son mediocres y ya últimamente que eran vampiros sedientos de sangre.
Una mujer que supuestamente tiene una postura, digamos, cuestionada, pero ella se inclinaba hacia una supuesta fe religiosa, sí, ¿no? Y que debía tener un mensaje y también como la mujer que está representando el gobierno, pues te debía tener un mensaje de compasión y de apoyo al pueblo, que es lo que realmente... Pero estamos hablando de una dictadura, no se puede esperar otra cosa.
Bueno, es que Ortega y ella se han disfrazado de cordero y en realidad son lobos.
Sí.
En varias ocasiones, para las elecciones, por ejemplo. Y sin embargo, lo que quieren es el control infinito del poder. Él logró que las Cortes le aprobaran un tercer mandato. Él trata de mantener una apariencia, ¿no? De mantener una apariencia de democracia, pero lo que hace por detrás es tener un país a su libre antojo, ¿me entiendes?
Un país que no quiere más y que está descontento, y ojalá que no sigan estas manifestaciones, que no siga más la muerte y la violencia, que se llame al consejo y a la cordura y que realmente no exista más muerte en Nicaragua, como ha pasado también en Venezuela, como ha pasado en Cuba. Cartaya, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, a ustedes también, les invito a que hagamos una muy breve pausa, vamos a seguir hasta las 10 de la mañana con mucho más, tenemos cine, tenemos invitados especiales. Aquí en Levántate Cuba.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos más.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Mi nombre es Raúl Tápanes Estrella y soy técnico de audio de Radio Martí. Como cubano que soy, siento un agradecimiento muy grande hacia el gobierno de los Estados Unidos por mantener este vehículo que ha servido para llevar aquella cosa tan vital que le niega el gobierno comunista de Cuba, o sea, la verdad, lo que es la libertad, lo que es la democracia, que se puede opinar de una forma o de la otra, esa cosa que en Cuba no se ve. Mi nombre es Raúl Tápanes Estrella y somos Martí.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
Levantarse cada día es como volver a nacer, una nueva oportunidad, y gracias a todos los que se dan la oportunidad de vivir informados con la verdad junto a Levántate Cuba. Ahora les propongo que hagamos un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1944, se celebran elecciones generales en Cuba y Ramón Grau San Martín resultó electo presidente de la República. Anteriormente había ocupado la presidencia de Cuba a la caída del dictador Gerardo Machado en el gobierno de los 100 días. Durante los primeros años de su mandato, comienzan a cobrar fuerza en La Habana los grupos político-gangsteriles que en 1945 entrarían en conflicto y enfrentamientos cruentos entre todos ellos. Puede decirse que Grau fue un político de amplia popularidad en Cuba. Encabezó uno de los gobiernos más corruptos de la historia cubana. En un logro positivo de su ejecutoria, en el mes de julio de 1945, el gobierno de Ramón Grau firma la Carta de las Naciones Unidas como país fundador. En el año 1948, es elegido para suceder al presidente Ramón Grau el doctor Carlos Prío Socarrás, dirigente estudiantil del directorio estudiantil en 1930. Prío Socarrás, con su gobierno, logra que la economía cubana entre en una etapa de expansión con incrementos de producción general. Todo este salto económico de 1948 a 1952 quedó eclipsado, por no decir arruinado totalmente, con el triunfo de la Revolución de 1959 y el comunismo, que hundió a la isla en una crisis económica estatizante que parece no tener fin.
La crisis de la vivienda es una de las problemáticas que enfrentan los cubanos. Un equipo de En Caliente Prensa Libre fue testigo de cómo viven familias sin que las autoridades castristas tomen carta en el asunto. Este es un reportaje grabado en la isla por periodistas no oficialistas y que presentamos aquí en nuestro segmento Lente Independiente.
La situación cada día se torna más difícil para cientos de familias cubanas que habitan deteriorados inmuebles, en espera de una respuesta de las autoridades. Este es el caso de un núcleo familiar compuesto por una recién nacida y otra de 12 años junto a dos mujeres, quienes habitan en la primera planta de un edificio ubicado en La Habana Vieja, en las calles Dragones y Silueta, justo frente a la estación de la PNR de Dragones, donde diariamente altos funcionarios pasan frente al edificio con inminente peligro de derrumbe, sin reaccionar ante una situación como esta.
¿Desde cuándo ustedes están, han tenido que estar, o sea, al sereno, en, aquí en el exterior del edificio?
Tres días. Vinieron a hacernos caso ayer porque cerré la calle. Porque mientras que estábamos en el portal no nos hacían caso.
¿Y qué solución le han dado o qué le han explicado a las autoridades?
Bueno, según ellos, que nada, que están buscando.
Al investigar descubrimos que el edificio está compuesto por 9 núcleos familiares que ya están cansados de reclamar ayuda a las autoridades, las cuales no le han dado respuesta.
Este hueco hace cerca de 11 años más o menos que se cayó, de 10 a 11 años.
Este hace 6 meses que se cayó y al edificio no vino nadie a ver el hueco que se cayó. A las 9 de la mañana fue que se cayó. De 6 a 7 meses ya. No vino nadie aquí a ver si había pasado algo. A las 9 de la mañana eso prum para abajo. Y ya como nosotros estamos acostumbrados a que las cosas se caen, no salimos a mirar porque al final...
En el 90 y pico, aquí citaron a todos los inquilinos para ir a una oficina del historiador, que lo iban a dar apartamento en la zona 11.
Ya la más.
Porque había...
Como se puede apreciar, casi una veintena de personas esperan resignadas en este casi colapsado edificio, mientras a solo 50 metros se encuentran las autoridades de brazos cruzados. De La Habana, Cuba, reportó Ignacio González, Martín Noticias.
Y junto a la falta de viviendas convive un peligro aún mayor, los derrumbes. Y según la agencia Dos Mundos en La Habana Vieja, los transeúntes caminan con miedo de que los balcones les caigan encima.
La vieja Habana, patrimonio de la humanidad y una de las 7 ciudades maravillas, se cae a pedazos ante la vista de las autoridades. Sus balcones son el peligro más inminente por estar expuestos a las calles.
Bueno, el balcón mío y todos los balcones aledaños al edificio están en malas condiciones debido a su misma fabricación, muy antigua, y sin ningún tipo de reparación ni de apuntalamiento porque no lo resiste.
La situación de mi balcón es bastante crítica, porque ese balcón está al caer de un momento a otro con dos o tres lluvias más, ese balcón se desprende y se cae.
Las soluciones demoran y abundan las promesas y dilaciones. Entre tanto, las familias de esta ciudad viven en un temor constante.
Claro, tremendo miedo, porque tú tienes que ir mirando. Yo salgo de mi edificio y yo digo que a lo mejor yo teniendo lo mismo en mi edificio voy por otro lado y lo que me cae es otro edificio, porque es que es tan malo.
Tengo un niño chiquito de 7 años, de 8 años, y vivo con temor. Yo no lo dejo pararse mucho en el balcón.
Claro,
seguro.
Si están malos.
Están destrozados, ¿no lo ves?
Sé que la gente tiene miedo ya, pero cuando se te va a caer, se va a caer. Y cuando te va a caer arriba donde esté. Cuídate los demás balcones, algunos están malos, está bueno, ¿qué van a hacer? Que arreglarlo.
Para los transeúntes también expuestos, la solución provisional ha sido evadir el peligro.
¿Qué es lo que hacen ustedes para mantener un cuidado sobre eso?
Bueno, caminar por la calle.
Exactamente. Y si es el cuidado del balcón, lo que hago es reparar el ejemplo. Si yo vivo que tengo un balcón, tratar de repararlo.
Y sobre todo los recursos que hacen falta para eso, que están perdidos.
Y por su fabricación muy antigua, no tiene ningún tipo de reparación, es más costosa la reparación que hacer una vivienda nueva.
Algunos admiten reparación.
Los que no lo tengan, ¿qué deben hacer con ellos?
Bueno, demolerlo. Que en casa o que busquen una solución.
¿Crees que tenga alguna solución que se resuelva en el futuro estos temas?
Bueno, vamos a ver el futuro, es que son tantos.
Mientras que los edificios de interés económico y turístico son reparados por la oficina del historiador, una gran parte de La Habana sucumbe al tiempo y la desidia con miles de habitantes dentro.
7:26 a todos los que están conectados a esta hora con Levántate Cuba. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial quiero enviarle a Luis Mario, que siempre está en sintonía con nosotros desde Remedio. Y por supuesto que quiero agradecerle que esté conectado a través de levantatecuba@gmail.com. Muchísimas gracias también para Yanela Lucía, que nos dice muy buenos días al buen colectivo de Levántate Cuba, que siempre se esmera desde muy temprano para traernos la información precisa y sin censura. Aquí en Santi Espíritu seguimos en condiciones caóticas, nos dice ella. Sigue la falta de alimentación, el agua está putrefacta y el mal llamado yogur, nos comenta Yanela, que debería tener mejor calidad para los niños, no llega a las bodegas en tiempo y se echa a perder, mientras que en los mercaditos, que es liberado, llega temprano. En estos próximos días, dice Yanela, aumentará la crisis de alimentación y la falta de medicamentos. Quisiera que me saludaran a Exilda y Ari, Adriel Reyes, y a todo este gran colectivo que me da información desde temprano. Amiga Maite, le deseo un buen fin de semana. Los quiere Yanela Reyes, su fan. Un abrazo. Yanela, un abrazo bien grande para ti también. Y por supuesto que el agradecimiento porque estés conectada a nosotros. Félix Navarro, un saludo muy especial para usted. Nos comenta a través de su correo electrónico, permanecen sin electricidad los poblados de los consejos populares de Cuatro Esquinas, Zorrilla y Los Cinturones, pertenecientes al municipio de Los Arabos, provincia de Matanzas. Esto nos lo hacía llegar esta semana a propósito de las desfavorables condiciones climatológicas tras el paso de Alberto por Cuba, que ha dejado inundaciones, que ha dejado condiciones bastante cuestionables en varios lugares, porque realmente hay zonas inundadas, anegadas, y bueno, se ve que el servicio eléctrico ha sido interrumpido en estas áreas, que comenzó, dice él, el sábado 26 debido a las fuertes y persistentes lluvias que azotaron a las regiones occidental y central en Cuba. Un saludo, Félix, y gracias por siempre enviarnos estos correos electrónicos. Widner Ballester Cortés, abogado independiente desde Cuba, pues nos envía también un correo electrónico. Nos dice que en Sagua de Tánamo el pan que venden en la canasta básica tiene una pésima calidad. Hay que comérselo a capela, no hay yogur ni ningún otro líquido para desayunar. Y como si fuera poco, en las bodegas expenden frijoles a muy caro la libra, llenos de basura y tierra. El plato fuerte cada día más escaso, nos comenta él, la carne de cerdo es lo que más aparece y ya brilla por su ausencia. Estos son correos electrónicos de nuestros televidentes y oyentes desde la isla y les agradezco a todos que se comuniquen con nosotros a levantatecuba@gmail.com siempre con estas denuncias que nos llegan y les agradecemos que confíen en nosotros como fuente informativa, confiable y, por supuesto, siempre dedicada a transmitirles información libre de censura a nuestros cubanos. Les agradezco también a aquellos que están conectados a través de nuestras redes sociales, los que están en Levántate Cuba a través de Facebook. Muchísimas gracias. Todos esos likes que nos envían, pues nos llenan de alegría el corazón y también, por supuesto, nos dan un impulso tremendo para que todos los días nos levantemos con el empeño, con la dedicación y el compromiso de informarles a ustedes a través de este programa. Lucky Chávez nos dice, estamos aquí, Adriel Aguilera, Madeline Martínez, un saludo muy especial para todos ellos. También, por supuesto, para Nelson, para Yolanda Arias, un beso, Yolanda, gracias por estar en sintonía. Rubén Solá nos dice, saludos muy especiales, Rubén, gracias. Y, por supuesto, para Antonio, que también está en sintonía, para Susana Tadei, gracias a todos. Pues muchas gracias y la invitación a que estén con nosotros hasta las 10 en punto de la mañana, porque tenemos muchísimo más aquí en Levántate Cuba. Vamos con las informaciones y Joan Andrés, que ya está listo.
Vamos, levántate, levántate y camina.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Siete de la mañana con 30 minutos, hacemos nuestra primera pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias a las personas que están escuchándonos a través de la radio en Cuba, nos están viendo y escuchando en el resto del mundo y por supuesto a los que están conectados en nuestro Facebook Live. El suicidio se encuentra entre las primeras 10 causas de muerte en Cuba, informa Adriel Reyes.
Según cifras oficiales, de 2013 a 2017 se registraron en Cuba 8.954 suicidios. El doctor santiaguero Roberto Serrano analiza algunas de las causas.
La situación del cubano es muy difícil en todos los sentidos. El cubano no tiene la más mínima libertad, no tiene independencia económica.
Según su criterio, la mayoría de los suicidios en la isla surgen debido a condiciones económicas desfavorables en combinación con otros factores.
Salario. Pobre, extremadamente pobre. Muchas veces hay personas aquí que tienen 60 años y no tienen una vivienda propia.
La villaclareña Sara Cuba opina que el estrés lleva a muchos cubanos a quitarse la vida.
El cubano vive en un estrés constante por todas las necesidades y vicisitudes que vive el pueblo, problemas de la alimentación. He escuchado de personas que han tenido problemas de deuda, ya van por esa opción de suicidarse. Otros que al verse que no pueden dar solución a los problemas que tienen, también cae en esa depresión. Y no solo las personas que se han suicidado, el nivel tan alto que hay de personas con problemas mentales debido a todos estos problemas.
Según el espirituano Aliexer Prats,
al final, como no han podido salir, o sea, no han logrado salir de Cuba, he oído también de algunas personas así que se han suicidado.
De acuerdo al anuario estadístico de Cuba, las lesiones autoinfligidas intencionalmente o los suicidios se encuentran entre las primeras 10 causas de muerte en la isla. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Por otra parte, el Ballet Nacional de Cuba parece estancado en el pasado y sus bailarines cansados y abrumados por una producción rígidamente basada en la historia y veneración a Alicia Alonso, señaló la reconocida crítica de danza y ganadora del premio Pulitzer, Sara L. Kaufman. Las críticas de Kaufman aparecieron en el diario The Washington Post, donde indicó que la principal bailarina cubana, Wenzay Valdés, donde su primera entrada se mostró tan cansada que hizo pensar que ella está sufriendo fatiga en la gira o tiene una lesión. Según Kaufman, el ballet cubano está limitado por una producción rígida, coreografías carentes de espontaneidad, trajes cargados de volantes y lazos y escenografía anticuada. El Ballet Nacional de Cuba se presentó el martes 29 y miércoles 30 de mayo en el Centro John F. Kennedy en Washington, D.C. y espera bailar Giselle hasta el 3 de junio. En otro orden de noticias, la más reciente represión violenta de las manifestaciones en Nicaragua ha sido condenada por Amnistía Internacional, por el secretario general de la OEA y también por el gobierno de los Estados Unidos. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En un comunicado, Amnistía Internacional afirmó que a pesar de la sangrienta represión desatada por el Estado, que dejó al menos 11 muertos y más de 70 heridos, El pueblo de Nicaragua no será silenciado y acusó al gobierno de Daniel Ortega de impedir a los manifestantes lesionados recibir atención médica en varios hospitales.
Condenamos los asesinatos cometidos por las fuerzas represivas y los grupos armados. Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas.
Además de repudiar la violencia por el régimen de Ortega, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recalcó la necesidad de una salida electoral a la crisis.
Pero el único camino político hacia adelante para Nicaragua es democrático, de elecciones libres, transparentes, justas, que representen la voluntad del pueblo. Esa es la única solución para el pueblo de Nicaragua.
Almagro también delineó cómo llegar a una solución.
Solo la justicia, a partir de la identificación de los más altos responsables de estos hechos, detendrá la violencia. Por eso, llevamos adelante la negociación para crear un grupo independiente de expertos que investigue estos casos. Ese trabajo debe comenzar a la brevedad. El dolor que sentimos ante cada asesinato ha redoblado nuestros esfuerzos para alcanzar justicia.
Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos, además de condenar las agresiones contra la población civil y las madres que recordaban a sus hijos muertos en protestas anteriores, también criticó las golpizas a periodistas y los asaltos a estaciones de radio y televisión. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Gracias, Damas. Hoy estamos poniendo el punto final a este breve espacio noticioso en Levántate Cuba. Seguimos en el programa, no se vayan. Buenos días.
Gracias por levantarse con nosotros a pesar de todas las dificultades. Dicen que la fuerza de voluntad es mucho más poderosa que cualquier estímulo externo y el valor de la transparencia humana supera toda riqueza material. Este tema lo reflejamos a través del séptimo arte que cobra vida cada viernes en Levántate Cuba, gracias al periodista Alejandro Ríos. Muy buenos días, Alejandro.
Gracias, Maite. Al contrario, un placer estar aquí.
No, el placer es nuestro y el de los cubanos también.
Sí, avisarle.
Y toda la gente que nos ve también.
Y sobre todo avisarle al público cubano de materiales que realmente, que es una paradoja, haberse hecho ahí esos materiales, sí, no se exhiben en Cuba.
No, porque o sea, también es hay, un mensaje fuerte.
Definitivamente no, o sea, el gobierno no tiene interés en que estas cosas se conozcan. Uh-huh. Y afortunadamente esto no es periodismo, esto es algo, como lo hemos dicho otras veces, que va a permanecer, porque el cine tiene como una fijeza, el cine es cultura, es arte y va a quedar. Y vamos a tener que regresar ahí para, en algún momento, para ver qué pasó en Cuba.
Pero no les conviene, Alejandro, porque también es una muestra del descuido, la muestra del abandono que se ve en esta zona, que precisamente tú nos has traído varios materiales, sí, que es en la sierra, y es como que...
La televisión serrana, uh-huh, que es legendaria, y yo te digo a ti, fuera de La Habana, es la productora de cine más importante, que además el gobierno ha intentado en algunas ocasiones liquidarla.
Sí.
Vamos a cerrar esto porque se están complicando, porque están hablando más allá de la cuenta. Sin embargo, hay otros trabajos como el que vamos a poner hoy, uh-huh, que son sumamente costumbristas, humorísticos, sobre todo por Carlos Y. Rodríguez, que es uno de los fundadores de la televisión serrana, y es una persona que tiene una habilidad especial para encontrar los personajes que no encuentra nadie. Y vamos a verlo, se llama El Camión de Daniel, y es supuestamente un señor que maneja un camión, sí, y que hace muchos favores en este lugar, llevando personas y productos, pero el camión tiene una característica muy especial. No la vamos a contar, yo creo que es mejor verla.
Vamos a ver.
Yo soy chofer, sí, porque tengo ahí el carro ese, y cuando salgo por ahí, oye, chofer, ven acá. Y entonces voy, me saludan, ¿y el carro qué? Porque cuando no me ven con el carro, todo el mundo es preguntándome por el carro. Digo, no, lo tengo por el carro ya en la casa. Tengo que tener ventaja porque a cada rato alguien me ve, oye, me hace falta, como de acá mismo, me llaman, baja con el carro para que me lleve este puerco hasta la Mercedes, que te voy a alquilar. viaje que hago, que voy. Un ejemplo, ahora mismo, la dependiente que me vio hace como 5 días, para tenerle de acá unas cosas de la Mercedes para la tienda. Yo le he dicho, caballero, si algún día se enferma alguien por la noche y no hay ambulancia, véame en ese carrito, puede trasladar a una persona hasta las Mercedes. Ah, no, 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 sí, Daniel, sí, sí, cómo no, ¿verdad? Porque luego no hay ambulancia, un ejemplo. Lo llevamos hasta las Mercedes y así. Y mira por esa mujer enferma ahí, ¿eh? Bueno, vamos a llevarla.
¿Qué, dónde le quitó la de eso? Daniel, ¿tú vas con eso, papá?
¿Cuál es? Mira, mira, ¿qué te vas a hacer? Mira, 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 ¿qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Para hacer tierra ahí? Chévere.
Yo se lo digo que yo no puedo andar con el carro diario, yo tengo que dejar eso en la casa. Estoy llegando allí por la casa. Oye, el carro que digo, ay, el carro está en la casa, figúrate. Eso, yo tengo que coger descanso porque no, eso no voy a diario, cada vez que salga con el carro, yo tengo que dejar eso.
Alejandro, la mejor muestra, veíamos que este señor está hablando de que no hay ambulancias, no hay donde transportar a los enfermos, y en cambio él decía, yo estoy aquí, para cualquier hora me pueden molestar.
Sí, como una alternativa de ambulancia.
Sí.
Es triste, pero también provoca, y es humorístico, está hecho de las dos maneras. Y este director, que es un hombre muy habilidoso, quiero decirte, es uno de los fundadores de la televisión serrana. Fíjate que hay un momento que él, y tiene esa habilidad cinematográfica, sencillamente, sí. El juego que hacen con el sonido, en la carreta parece que está sonando como un camión. Exacto. Y es un camión que pasa, ¿no? Uh-huh. Entonces hay todo un juego con la realidad y con la imaginación de este señor. Yo no sé si fue Virgilio Piñera, creo, que el que dijo que si Kafka uh-huh. hubiera nacido en Cuba sería un escritor costumbrista.
Por supuesto.
O sea, porque parece que es algo que también que tenemos ahí en la cubanidad, exacerbada uh-huh. con el absurdo de un sistema socialista que sencillamente no somos nosotros. Es Milan Kundera, son escritores, son directores de cine que plantean el absurdo del sistema. Pero y yo creo que este hombre está imbuido de ese absurdo, se ha dejado llevar por la locura real de que tiene un camión. Y lo afirma, de que él tiene un medio de transporte que sencillamente es una carreta disfrazada, o sea, es como una gran metáfora de la situación.
Y habla también de la humildad y de esa forma
y donde único del campesino. El cacareado, la cacareada solidaridad,
sí.
Que por supuesto en la parte urbana ha desaparecido uh-huh. en Cuba, es el defiéndete como pueda.
Sí,
ahí se mantiene exacto. una suerte de solidaridad, uh-huh. porque las personas le preguntan por su camión, la gente no se burla de él.
Sí.
En La Habana o en Santiago de Cuba, en cualquier otra capital, este señor sería motivo de escarnio permanente.
Totalmente.
Pero en el campo no, tú
y
sabes, en el
habla...
campo es otra mecánica, sí. hay otra narrativa.
Y habla también de que en las grandes ciudades la gente tiene que aprender a sobrevivir, el cubano ha tenido que aprender a sí. sobrevivir de una manera fea, desafortunadamente.
Exactamente.
Sí.
Vamos a ver si quiere la segunda parte del camión de Daniel.
Sí. Vamos a hacer una pausa primero,
okay,
pero seguimos viendo la segunda parte de esta muestra de la televisión serrana aquí en Levántate Cuba para un poco conocer cuál es sí. la realidad que se está viviendo en esa zona del país.
Vamos, levántate.
Radio Martí.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí.
Vía satélite.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
De cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Yo soy Orlando Peña, para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Con 47 minutos continuamos hablando de cine con esta propuesta que nos trae el periodista Alejandro Ríos a Levanta de Cuba, El camión de Daniel.
El camión de Daniel de la televisión serrana, que los invito a que vean la otra parte. Claro, este es un documental que se hace de una sola manera, sí. Pero nosotros lo dividimos así para poder un poco conversar contigo y con el público y hacernos entender y sobre todo buscar el contexto para que estos materiales artísticos puramente no se pierdan. Estas son la gente que inventó un documental que se llama La Chivichana, que es un medio de transporte normal en ese lugar, así que no hay mucho de absurdo en la propuesta de Daniel de tener una carreta disfrazada de camión. Y hay otro material también que se llama La Cuchufleta, ajá, que fue un ingeniero que no inventó, sino creó como un dinamo para darle electricidad a un pueblo, aparte de un pueblo, un día vamos a verlo también. Así que son realmente una población que no veríamos de otra manera. Ese es San Pablo de Yao, eso está en el fin del mundo, sí. Con respecto a Cuba, es en la Sierra Maestra, y ahí es donde está como el headquarter, la comandancia de la televisión serrana. Y este es uno de sus directores más distinguidos. Si quiere, vamos a ver la segunda parte.
Hay un hombre y dos mujeres así. Me dice, oye, te tengo un trato por el carro. Digo, a ver, dime. Mira, llévate a esta mujer, déjame el carro. Digo, ah, no. Y así sucesivamente. Y por ahí la gente, oye, véndeme el carrito. Digo, no, yo no puedo vender esto porque esto tiene vinculación con dos tiendas. La del Mango Purgatorio, yo no puedo vendértelo. ya había ron en la tienda. Bueno, empecé a tomar. Y la verdad que me emborraché. Pero no, yo soy una persona que no había dado el control. Yo me emborracho, pues no. Y digo, bueno, ahora mi carro, yo no lo puedo dejar aquí abajo. Tengo que subirlo hasta un poco arriba. Entonces, ya yo cuando me desvío allá abajo para subir para mi casa, yo voy a marcha atrás con el carro, marcha atrás, subiendo. Digo, yo voy a subir marcha atrás, pues de frente no podía. Y marcha atrás, y marcha atrás. Óyeme. Y entonces, yo no me doy cuenta, sí, que había, me quedaba el farallón y arriba abajo. Ay, Dios mío, yo no sé. Me fui para atrás, caí a boca arriba. Y el carro, no. Atrás de mí también, el carro que lo aguantó fue un palo así que había, que cayó montado así, un jubabán, también para ti para arriba. Digo, y a mí lo que me atancó fue una bejuquera, si no voy a dar arriba. Digo, ah, pero bueno. Los choferes no pueden tomar, o no podemos tomar, como dicen los choferes, no. Y si vas a tomar, no manejes. En el día, a mí me preguntan, más de 10 personas por ese carro. Le dije, pero señor, ¿qué yo he hecho? Yo he hecho una cosa tan grande, yo no sé, que todo el mundo es con el carro.
Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso.
Yo quiero describirles un poco a nuestros radio oyentes que Daniel es un señor como muchos en Cuba. Uh-huh. Daniel es simplemente un cubano más.
Sí, exacto.
Pero también con esa muestra, tú me decías, de la depauperación, la destrucción social que existe.
Exactamente.
Un señor que no tiene una dentadura, que,
yo sé,
que
exacto,
está
la potencia
destruido
médica.
Totalmente, donde estamos viendo, como tú decías, una potencia médica que no existe.
Que no existe.
Una atención y un descuido al ser humano que no existe, y eso habla... Y es la mejor muestra de lo que está viviendo Cuba en este momento.
No, y esa es la manera tan artística, tan permanente que tiene la televisión serrana de contarnos la realidad cubana. Hay una manera militante, hay una manera muy comprometida. No es el caso de ellos. Ellos prefieren metaforizar, ellos prefieren poetizar, y yo creo que lo hacen de una manera única, sencillamente.
Nos quedamos en el campo, Alejandro, porque tienes otra propuesta relacionada con el campo.
No, no es el campo, al contrario, nos vamos para la ciudad. Ajá. En el 2006 se hizo un documental extraordinario que se llama El arte nuevo de hacer ruinas. Lo hizo un director alemán que había estudiado en Cuba. Y resulta que él, de las personas que presenta, hay uno que vive en las ruinas del Teatro Campoamor. Tiene que ver mucho con lo que tú pusiste antes de la situación de la vivienda en Cuba. Este hombre ha elegido vivir en las ruinas del Teatro Campoamor. Yo pensaba que eso había pasado, y ahora hay un documental pequeño que se llama Field of Love, donde volvemos a encontrar a Reinaldo viviendo. Yo pensaba que ya había estado resuelta su vida. No es así. Sigue viviendo en las ruinas del Teatro Campoamor.
Dios mío, y como él hay tantos. Es otra muestra de lo que está viviendo Cuba. Vamos a verlo.
Como teatro, según tengo entendido, que lleva desde el año 60 y pico, casi 70, cerrado porque tuvo un problema bastante serio de uno de los dos techos, se cayó No hubo muertos ni nada, porque en el momento que se cayó el techo, no había nadie aquí adentro, estaba cerrado el teatro. Y al caerse la mitad del techo, mandaron a clausurar el teatro, a cerrarlo. Aquí hubo un parqueo de bicicleta, moto, bicitaxi, pero volvieron a cerrarlo de nuevo para que no tuvieran problemas con las personas que venían a traer sus equipos a guardar aquí, porque una de las paredes se desplomó, se cayó y hizo daño a las cosas que ven aquí adentro. Y entonces el gobierno mandó a cerrarlo herméticamente, ya se cerró y estuvo cerrado muchos años.
A besar con la fiebre más loca y en un beso beberme el néctar de tu boca. No hay deleite mayor que besar con el ojo.
Hay muchas personas que han dicho de que no quieren tumbarlo, porque sería un tiro en el corazón desbaratar este lugar y hacerlo nuevo o no hacer nada. Sería bueno reconstruirlo, las mismas cosas que hay, mantenerlas, los mismos balcones, las mismas pinturas, las mismas obras de arte, todo, mantenerlo. Se oyen rumores en las calles de que el teatro hacia Campo Amor se va a remodelar, se va a hacer de nuevo como era antes. Pero a mí nadie me lo ha dicho, es lo que se oye en la calle.
Morir de amor, ven y dame tu boca, tan fragante y sabrosa. Que tus labios quiero.
Normalmente me levanto a veces a las 5:30, 6 de la mañana, hago un poco de ejercicio, salgo para la calle a buscar trabajo, compro algo de comer para la casa, vengo, me pongo a limpiar, a fregar, a cocinar, a hacer cosas en mi casa, aquí adentro, y ya.
De tu boca es flor, aunque luego me muera, embriagado de tu boca, tan fragante y sabrosa, que tus labios.
Yo soy una persona que amo mucho la vida, y el ser humano que no ama la vida está perdido.
Campo de Amor, y es increíble el contraste que hay, porque sabemos que está el Capitolio muy cerca con esa majestuosidad y que
sí,
ha sido reparado
recientemente. Reparado.
Sí.
Y este hombre tiene la... Es increíble, yo no podía pensar que siguiera viviendo ahí luego de que este documental, como te dije, del 2006, lo descubriera.
Sí.
Yo me imaginaba que el gobierno iba a tomar alguna medida en sacar a ese señor de ahí, un poco para evitar que le cayera otra pared en la cabeza. Y en el fondo esto tiene una, si tú vienes a ver, tiene una relación increíble con el camionero, con Daniel el del camión, porque él habla de su casa como si nada, y voy a arreglar mi casa y voy a limpiar, y está viviendo en una ruina totalmente apocalíptica,
totalmente,
o sea, como de que ahí pasó la guerra mundial.
Y nunca existió una recuperación y una restauración.
Exacto.
Alejandro, te agradezco muchísimo.
Por nada,
es un gusto
a ti.
Siempre compartir contigo el cine aquí en Levántate Cuba. A ustedes también les agradezco, les invito a que nos conectemos con los estudios de radio. Regresamos en unos 5 minutos para seguir con mucho más hasta las 10 de la mañana.
Vamos, a los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.